Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Adiós, one, gracias. Two, es viernes.
Tres, cuatro. Empieza el viernes.
It's Friday.
Sí, it's qué bueno. Friday. La verdad es que es ese bonito God lugar mental. Es en el bonito lugar mental en cuanto.
Gracias
con
a Dios.
Cual dices gracias.
Viernes.
Exacto. Se acabó. Llegamos a la otra orilla. Ya podemos relajarnos. Hoy en la noche podemos hacer lo que nos dé la gana, que será llevar a nuestras hijas a una fiesta, por ejemplo. No, un
sí,
concierto.
Wey, no te pases. Eso
a ver qué
a pasar,
se les ocurre.
Efectivamente. Siempre se les ocurre. Güey, yo no sé. Tú y yo éramos unos ajá, tetazos.
Sí.
O sea, no teníamos nunca. O sea, era raro cuando había una fiesta, una reunión.
Un evento.
Uh-huh. O sea, realmente, mi hija tiene eventos todos los fines
todos
de semana
fines.
Y no uno.
Claro.
Dos o tres. Y. Ah, es que se armó sí, una reu.
Puta madre.
Otra reu. No me vengas ya, por Dios.
Pero es que además de todo, fíjate, mi hija, por ejemplo, ya maneja. Ya maneja, ya se lleva el coche y se va a su fiesta o donde sea. No, a veces no hay que llevarla a la chica, sí. Pero entonces ya te tienes que quedar despierto por cualquier cosa. No te puedes ir a un restaurante,
estrés,
ni te puedes ir a emborrachar, porque por cualquier cosa, pues tienes que reaccionar.
Está la niña,
¿no?
Afuera.
Si algo pasa, está la niña afuera en el mundo cruel. Entonces, pues no puedes hacer nada más que estarte ahí esperando. Entonces, ahorita viene esa
hora,
bonita época
¿a qué hora
de nuestras vidas.
¿A qué hora tiene permiso de regresar la señorita?
Fíjate que puede regresar cuando ella quiera. Digo,
o sea, ¿puede llegar a las 6 de la mañana?
No, no, cuestiones razonables, ¿no? O sea, onda a la 1, a las 2.
Ah,
dos.
Bueno, cuando ella quiera.
No. O sea, cuando ella quiera, no.
Pero sí, notaron.
Regreso el lunes.
No, no, no. Fíjate que ella puede regresar cuando ella quiera. A las 6 de la mañana, no. Punto a la 1. Pero cuando ella, a la hora que ella quiera,
cuestión
pero a la
1. Es que, a ver, a las 5 de la mañana, ¿qué hay en la calle aparte de peligro por todos lados? Está mal. Es más, si se quiere regresar a esas horas, mejor que se quede donde está. Mejor que
además,
se quede a dormir donde está.
Allá en Chicago, donde está el señor San Cristóbal.
Es peligroso.
Es peligroso, sí, bueno.
Como
es más peligroso
ciudad.
México. Casi todas las ciudades de México son más peligrosas.
Yo tengo
una lista,
güey,
de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. 9 eran mexicanas.
Sí.
Y la única no mexicana era Nueva Orleans.
Así es.
Allá en los
pero,
Estados Unidos.
Bueno,
pero no parecía Chicago.
Como en cualquier ciudad, pues hay partes a donde se puede, hay partes donde no. Pero tú nunca sabes a dónde va a ir la niña, ¿no?
No, y hay accidentes también.
¡Claro! Y aquí manejan como salvajes, güey. O sea, en México somos unos niños en pañales. Aquí de veras están locos, güey.
¿Neta?
Te metes al freeway y ves cada sopenco, güey. A unas velocidades malditas, haciendo unos rebases de fantasía, güey. Que dices, güey, en serio, neta.
Pero allá en Chicago las cosas
viejito,
terminan
güey,
temprano. Se cierran los bares como a la 1 o así, ya no hay mucho.
No, sí hay.
No, pues siempre está el after.
O sea, además, no, hay lugares que no cierran, hay fiestas en casas, hay de todo. Sí, güey, todo. Pinches muchachitos, además, acá viendo, sí, ahí están, igual que estaba uno, ¿no? Es un
no,
horror,
y están
güey,
turbo acelerados en esta generación.
Sí.
Yo
tengan
sé que
hijos,
es de viejito decir eso, y que lo mismo decían nuestros padres de nosotros y
pero
demás,
sí lo están,
de todas las generaciones intermedias. Pero sí, no, esta generación sí
están
en otro muy
pedo,
cañones, güey.
La generación
de cristal.
Suben y bajan y van y
locos,
vienen y además de todo, pues no se andan ya con cosas, ¿no? Con mojigaterías. O sea, estos andan
no
viendo
andan
a ver qué experimentan. Todo.
Uh-huh, que por aquí, que por allá, que si soy esto, que si soy aquello,
sí,
cuando
sí,
se me da
sí,
la
sí,
gana.
Sí.
No los educamos nosotros, los educó TikTok. Es una generación
y luego hay otra que me da mucho gusto, nada más que a veces me preocupa, que dices, bueno, pues van a unos lugares que dices, güey, ¿y por qué? O sea, voy a ir a este lugar porque es el lugar donde va a haber la protesta de no sé qué madres. Güey, ¿de veras quieres ir a un lugar donde va a haber una protesta de no sé qué? Sí, voy a ir.
Eso está bien. Eso está
sí,
todo
güey, pero se exponen. Y ahí, entonces tiene que andar uno pensando, a ver, ¿a qué hora voy a tener que ir como 2 cuadras atrás con un bat? Viendo a ver si hay un pedo, ¿no? 2 cuadras atrás donde no me vean, con lentes oscuros y una barba falsa.
No puedes ir a una manifestación con un bat, güey.
¿Cómo no?
Lentes oscuros.
Claro que sí.
Te la va a agarrar la policía, te va a meter el bat hasta las anginas, güey.
Pero entonces le avisa al policía, güey, a ver, a dos cuadras adelante va mi hija, con otro güey, con un letrero que dice, váyanse al carajo, no sé cuáles, güey. Entonces, Se preocupa uno, ¿ves? Y está bien, las eduqué a ser políticamente conscientes y demás, pero entonces ahora van a protestas y van a, o sea, se involucran.
Las vicisitudes. Exacto, señor San Cristóbal.
Cuando que uno modo, podría estar en su casa bebiendo un martini, ignorando los movimientos sociales. Los hijos no son de uno, hasta acá.
No, no. Los hijos son prestados. Los tienes un ratito y luego vuelan y se van a la chingada. A excepción tuya, que sigues viviendo en casa de tus papás, ¿no?
Cuando voy a México, lo hago, sí. Pero lo hago más por cariño que por otra cosa. Ya sé por qué
lo haces, lo sé. Pero a mí me encanta estar jorobando que el cincuentón llega a casa de sus papás. Y a veces tengo que pasar yo por él, toco el timbre y vengo a recoger al joven Pepito.
Y ya saben de quién se habla.
Sí, como cuando teníamos 16 años, igualito. Sí. Pero bueno, damas y caballeros, este es el menú informativo para ustedes el día de hoy. ¿Cómo le curaron el hipo a un hombre a través de un masaje digital rectal?
Creo que esta es una de mis notas favoritas de toda la historia de este programa. Porque ya sabes que el hipo se cura con un susto, ¿no? ¿Y qué te asusta más que un dedo en el recto, güey? O sea, ahí está.
No, por el trasero no.
¿Cómo no?
Sí, Pulpomo, sí, ¿cómo sí, no?
Se te quita el susto.
Se te frunce y ¡ay! Se quita
el hipo. A lo mejor eso nos faltó. Cuando se enfermó el pulpo, darle un masaje rectal con algún objeto para que se le quitara, pero bueno. Ni modo, no reaccionamos.
Siento que
a tiempo.
Sí, güey, no, lo hubiéramos hecho ya y seguiría con nosotros. No sí, más falta meterle
un bat por el fufu. Oye, los hombres, rectal. Dice aquí, los hombres dicen que les atraen las mujeres inteligentes, pero en realidad no tanto, según un estudio, una encuesta que se hizo.
No me digas.
Sí.
O sea, es algo que a los hombres nos gusta decir, pero que a la hora de la hora muchos se arrugan y dicen.
Muchos se arrugan, sienten feo.
Pero de veras.
Ajá. Uh-huh. Sí.
Yo que estuve casado con una mujer sumamente estúpida.
Sí, me consta.
Y que hoy en día estoy casado con una mujer brillante, sumamente inteligente. Pues veo la diferencia pues, a leguas, ¿no? Mira, a kilómetros.
Yo, la verdad es que no sé, digo, a lo mejor te puede atraer mucho físicamente una persona, pero en mi experiencia, si es una persona de plano limitada en cuanto a su... inteligencia, pues, acaba dando flojera, acaba dando un poco sí. de flojera, la verdad. No, y además, no se puede platicar de muchas cosas.
Si tú te piensas reproducir, pues no te quieres, no quieres que tus hijos sean idiotas, ¿no?
Y o sea, los va a educar ella también.
Además, los va a educar, bueno, los van a educar los dos en
por
el
eso,
de los casos,
pero ella entonces, va a tener una parte importante en la educación y si es una estúpida, vas a tener hijos estúpidos, o por lo menos medio estúpidos. Digo, ya con mi estupidez tienen, ¿no? No necesitan
exacto.
más.
La idea es mejorar la especie, correcto. La raza, no empeorarla, ¿no?
Yo ya estoy haciendo el daño con mis genes, güey. O sea, realmente no necesito otros genes malos. Digo, habrá además, que ver si es una estúpida increíblemente atractiva o muy divertida, yo qué sé.
Bueno, sí, de acuerdo. O muy buena persona.
Alguna... Sí, sí. Tendría, pero acaba llegando un límite, siento yo.
La conversación.
Sí, o sea. Y luego les voy a decir otra cosa, hay una gran tranquilidad en saber que todo el asunto no depende, y hablo de lo económico, no recae solamente en mí.
También.
Ella se puede encargar, en caso de que yo desapareciera hoy, ella se puede encargar absolutamente de todo. Entonces eso es una gran tranquilidad. Y además de todo, te puedes sentar a platicar, carajo, y no estás diciendo qué bruto, qué estúpida
fíjate
eres.
Fíjate que sobre todo eso.
Sí, güey.
Que puedes hablar sí, de una manera...
Sí.
No sé, a la par.
Divertirte,
pero bueno.
Entretenerte, gozar.
Un ¿no? abuelito de 86 años gana en un sorteo una noche gratis con dos prostitutas
gran
en un
noticia.
Super burdel de... Top, así de primera línea.
El mejor
con las
de Estados Unidos.
Uh-huh. Y unas cuantas horas antes falleció.
Pero te voy a decir por qué. Y les voy a adelantar tantito. Fue por goloso. Por golosidad. Les vamos a decir al rato de qué va esta nota. La historia es terrible.
Bueno, aparte de la golosidad, ya tiene 86 años, ¿no?
No, pero fue su muerte la causó la golosidad, así, o sea, eso fue.
Un Atascator,
y bueno, pues ni modo, le tocó la de perder. Pero bueno, hombre, vende su microbús para que no se lo quede su esposa. O sea, así de mezquino el hijo de la... O sea, nada más para que no se lo quede su esposa, de la cual se estaba divorciando el güey, lo vende, y era lo único que tenía.
Bueno, de eso vivía, imagínate que se le... Digo, no conozco el caso, ¿no? Nada más estoy siendo el abogado del diablo. Pero de ahí saca su sustento este compa. De ahí vive.
Bueno, pero...
Y en el divorcio le quitan el microbús. ¿Y entonces de qué va a vivir? ¿Con pues qué sí, va a poder aportar?
La ley protege también a la mujer si ella no tenía un trabajo y está muy bien que así sea, porque no la puede dejar en indefensión económica.
Sí, y este güey seguro tiene ahora el dinero en efectivo y a ver, quítaselo, ¿no?
Ese es el problema. Y la ley ahí está por algo, porque es mucho muy común que la mujer que se dedica, o en muchos casos se dedica al hogar y no tiene un trabajo, de pronto se queda sin nada, ¿no? Entonces, pues que se joda y que se consiga otro microbús, que para eso viniste a esta tierra, para trabajar y hacer dinero. ¡Un engrane más de la maquinaria y nada más, güey!
Y luego morirte.
Y luego morirte con deudas.
Es un güey que... A mí en lo personal, no soy gran fan, pero en alguna ocasión...
¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos?
Es que no quiero dar más pistas, pero me acuerdo en una ocasión que estábamos tú y yo platicando con esta persona, dijo, pues, sí, no, güey, o sea, el que se muere con más juguetes gana, ¿no? me pareció una frase
sí, tan terrible.
No gana el que se muere con más juguetes.
No, es un consuelo
de pobre decir que no.
No,
gana,
yo creo
que, gana el que se muere con más sonrisas, más felicidad, más satisfacciones.
Mira, si tu satisfacción está en los negocios, evidentemente estamos hablando de negocios lícitos y de cuestiones acorde a la ley, y el problema es que esta persona, pues a lo mejor no jugaba con las reglas comunes.
Ay, qué aguado, qué fresa.
Es que esa es la cosa, que hay gente que dice, pues a ver, pues, ¿cómo crees que
sí, estamos hablando de cosas lícitas.
O sea, es bonito no tener que pasarle por encima a los demás para lograr tus objetivos, es lo único que estoy diciendo.
Nadie amasa una gran fortuna sin hacer harina de los demás.
Eso está mal. Yo creo que sí se puede, se debe de tener, se tiene que
poder. Para hacer un omelette hay que romper algunos huevos.
Digo, yo no tengo una gran fortuna, pero yo nunca me he fregado a nadie.
Tienes la fortuna de ser mi amigo.
Además, imagínate nada más qué afortunado que soy, güey. Mismo güey que nomás está buscando a ver cómo jode.
Cómo jode.
Pero sí, es una fortuna, la verdad. No te lo voy a negar.
Gracias, igualmente. Esa es la única fortuna. La mayor fortuna que tengo es verte todos los días a través del monitor de mi computadora.
No crees que no se nota tu sorna.
un joven se compra vestido, una joven se compra vestido de novia y se casa con ella misma. La felicidad le dura un día porque se divorció de sí.
¿No se aguantó? Dijo, ¿qué hice?
No se soportó.
No se soportó ella sola. Dijo, creo que eso ya es.
Me casé con una estúpida.
No puedo platicar contigo porque eres una estúpida. Mejor voy a hablar con el perro, con el gato. Quien sea. Pastor muere tras intentar imitar el ayuno de 40 días de Jesús. Pues es que hay que leer un libro. Es muy difícil, es más.
40 días y 40 noches.
Es pésimo.
En la Biblia quiere decir solo mucho tiempo.
Y ya. Es una alegoría.
Es un simbolismo.
Simbolismo, exacto.
Nada más de mucho tiempo. Entonces no te lo puedes tomar literal. 40 días sin comer, pues te vas a morir, güey. ¿Estás tonto o qué?
Se murió. Yo no sé si en sus últimos momentos, porque de inanición además has de empezar a ver cosas, ¿no?
Has de alucinar
espantoso. Espero que por lo menos haya visto a The Jesus frente a él diciéndole, ya come, güey. ¡Come algo!
Dame tu cuerpo, Jesús.
¿Qué pasó?
Su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que el que te comes en la iglesia y así.
Dame tu cuerpo, Jesús.
Pues sí, ¿no? De eso se trata el sacramento de la Eucaristía.
Eso dijo Pedro. Es una parte que no viene en el libro.
Las Biblias apócrifas del señor San Cristóbal. Sí. Ahí en lugar de María Magdalena, el romance era con Pedro.
Oye, Peter.
¿Que eres duro como una piedra?
Wow. A ver, ¿cuánto tiempo? Hablando del vino, el vino y el pan, ¿cuánto tiempo permanece el alcohol en el cuerpo?
Espérame,
aquí la respuesta.
Antes una cosa. Dios dijo...
¿Ya chuparon pito?
No, eso nunca dijo Dios. En el inicio
Jesús,
de los tiempos, Dios
en la
dijo,
última cena,
dijo,
le habló a los apóstoles y les dijo, en verdad os digo, hermanos...
¿Ya chuparon pito?
En verdad os pregunto, hermanos, ¿no?
Gracias.
Y ustedes, si dicen que me aman...
¿Ya chuparon pito?
Porque si no...
Así fue la última cena. Sí,
la última cena de...
Sí, es que eso de que el cuerpo de Cristo nos lo comemos todos es una cosa muy extraña. O sea, entiendo el simbolismo y creo que no lo entiendo del todo. Pero creo que debe ser algo bueno.
No será...
¿A ti te ha tocado una oblea con hueso?
No.
¿Ya ves? Entonces siempre te comes la carne sin hueso de Jesús.
¿Tras cuántas vueltas a la iglesia te comes todo el cuerpo de Cristo?
¿Cuántas veces tienes que comulgar para haberte comido a Jesús completo?
Entero.
Vamos a decir que Jesús pesara 70 kilos, 75 kilos.
70 kilos de obleas.
Güey, es muchísimo.
Son muchísimas, porque no pesan casi nada.
Yo creo que llenas el cuarto, es en el que estás en este momento, allá en tu mansión de Chicago, pagada por Peña Nieto. Sí. Esa habitación la llenas con 75 kilos de
obleas. Esta habitación es pequeña, es el cuarto de tiro que tengo en el sótano, junto al salón de billares y la biblioteca.
¿Y tienes un cuarto de esos de placer?
Claro.
Donde tengas
sí.
columpios,
es un cuarto chiquito con un poste
tubos.
Y ya.
Es un closet con un poste en el,
en el
asiento donde se siente el señor San Cristóbal.
Sí, exacto. Y te está esperando a ti, para que vengas y te sientes también en mi poste. Y aquí
en este momento del corte comercial, compro mi boleto a Chicago para ir a estrenar tu delicioso poste.
A disfrutarlo. Muy bien. Oye,
bueno,
porque
ya lo has usado, ¿no?
No, pero te tengo uno nuevo, uno bien afilado, para que no te toque ya romo.
Sí, es que el tuyo es el que ya debe estar ya bien afilado con tantas
cosas,
el sacapuntas.
En realidad, no, pues ya con la edad ya no saca punta.
El top 10 de hoy se va a llamar Se acabó la fiesta cuando...
Me negaste 3 veces antes de que cantara el gallo. ¿O cómo era? ¿Cuántas veces cantó el gallo? Ya no me acuerdo.
Tres veces, digo, le dijo Jesús, no, antes de que cante el gallo me vas a haber negado 3 veces, Pedro. Y sí, güey, así, bien.
¿Así fue?
Sí, lo negó. Digo, luego lo crucificaron a Pedro también, ¿no?
Pues sí.
Pero creo que lo crucificaron de cabeza, porque él dijo, no, yo no puedo ser así tan fregón como Jesus Christ.
¿Entonces de cabeza?
Sí, así de cabeza, así lo colgaron.
Yo creo que duele más. Ha de doler menos de cabeza, ¿no?
Está terrible en cualquiera de las circunstancias, señor. Pero bueno,
porque
el top 10
además de todos tus órganos, han de oprimir los pulmones. Si te dejan colgado mucho tiempo, te has de morir de una manera muy fea.
Ya, por favor. Bueno, yo les iba a decir otra cosa. O sea, les iba a decir, se acabó la fiesta cuando marca tu esposa.
No, cuando marca tu esposa y me tengo que ir, no, y me tengo que ir a verla. Ahí se acabó la fiesta para ti. Bueno, y empieza para mí, ¿no? Es que hay que verle el lado bueno a las cosas, además. O sea, no piensen en cosas trágicas, piensen en cosas...
Todo tiene sus pros y sus contras.
¿No?
Imaginen
se acabó
cosas
la fiesta
como el
cuando se acaba la quincena.
Ahí
se acabó la fiesta.
Cuando alguien le pone hielo a mi coca, pues ya, acabó la fiesta.
Se acabó la fiesta, muy mal.
No hay manera.
Bueno, se acabó la fiesta cuando las crudas te duran 3 días. Sí.
Yo creo que más que crucifixión, ¿no habrá sido la cruda de la última cena lo que tuvo a Jesús 3 días fuera de combate?
Puede ser.
Porque, digo, él tenía 32 años, era muy joven, todavía aguantaba bien las crudas, pero porque ya los 50 y tantos, sí son como de 3 días.
Después de toda una vida de que el agua se te convierte en vino, debes de estar crudo constantemente, ¿no? O sea, cada vez que tocas un vaso de agua se hace vino. ¿Cómo le haces? ¿Cómo bebes?
Sí. ¿Y sabes lo que dijeron los apóstoles cuando vieron eso? Dijeron, no, ya se vino Jesús. Fíjate, lo hace así, pase y ya lo convierte en vino, ya se vino.
O sea que la primera venida fue la segunda a la vez. No sé.
En las bodas de Canaán.
Te vas a ir al infierno, güey, por estar diciendo esas cosas.
Bueno, allá nos vemos. Y probablemente a buena parte de nuestros radioescuchas los encontraremos allá. Y haremos la corneta infernal desde el Averno. Hoy, entrevista a Satanás en la corneta infernal.
¿Y qué haces? Que es lo mismo, que haces que es igual, no pasa nada, no cambia nada, sí. Esto es el infierno ya.
Este programa. Bueno, si quieren participar en este infernal programa, háganlo a través de @lacornetafm en Twitter. Volvemos.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo.
De la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Mi estimado Estaca, ¿cuál es el piquete más duro que te han dado? La vez que te hayan picado, que realmente te haya dolido.
Bueno, ahorita te cuento la vez que más me dolió cuando me picaron, pero tú dime, contéstame la siguiente pregunta. ¿Cuál es el animal que pone los huevos más grandes?
Bueno, aparentemente la respuesta sería...
No, es el avestruz.
¡El avestruz!
No.
¿No?
No, no.
¿Cuál
no?
es?
El animal que pone los huevos más grandes es la avispa.
¡Ah! Y si no creen,
dejen que les pique una. Ay, hablando de piquetes de avispas, yo tengo un amigo, un artista plástico de relativo éxito en México y el mundo. Pero bueno, no importa quién sea, el punto es que él es de nacionalidad española y estaba de viaje en la República Mexicana con su novia y andaba en su motocicleta muy contento. Creo que por Cuautla o por ahí, un lugar donde pues, hace calorcito, ¿no?
Ajá.
Iba en su moto, en shorts, despacito, domingueando. Cuando de pronto una avispa, por el aire y la velocidad de la motocicleta, se inserta en sus shorts.
Ponte en los zapatos de la avispa. De pronto estás volando en el campo muy contenta y te llega y te metes en un escroto. ¡Ay! ¿Qué es esto?
No se metió al escroto.
Bueno, se mete
en una entrepierna.
Pegas en un saco escrotal y en
pegas bello. En un saco escrotal sin beberla ni tenerla. Pues se apanica la avispa y pica en uno de los testículos de nuestro amigo. Y el cual, bueno, lo hizo brincar, como ya se podrán imaginar, aventar la motocicleta y su novia, de inmediato, ¿qué te pasa? Le baja los pantalones.
Ajá, le para ve revisar el piquete.
Le ve gigantesco, ya tenía un testículo mucho más grande que el otro.
Le chupó el veneno para salvarlo.
E intentó hacer precisamente eso, quitar el aguijón, no chupar el veneno, porque las avispas no tienen veneno, pero sí extraer el aguijón.
No, si tienen, ¿cómo no van a tener? Claro que tienen.
No tienen veneno.
Tienen una toxina horrible, es lo que te hace que se te hagan...
No, lo que hace que se te hinche es el aguijón que se queda dentro.
Trae veneno, trae unas glándulas ahí que siguen todo el tiempo metiendo veneno.
Bueno, a lo mejor sí trae alguna toxina, tienes toda la razón, pero el problema, no te tienen que chupar el veneno, lo que tienen es sacar el aguijón.
Yo sí le hubiera dicho, pues ya si te picó, oye, chúpame un...
Y en eso estaba la novia, que fue la que me lo contó, succionándole, tratando entre los alaridos del otro güey.
¿Es
cuando
guapa?
Pasa un camión, sí, tú la conoces, cuando pasa un camión de japoneses, todos armados de sus cámaras, a tomarles fotos, sacándole, mientras el güey gritaba como loco, pero bueno...
Y le decían,
experiencia.
¡Oh, le está haciendo tortura de Shigon!
¡Qué tortura tan extraña!
Le está haciendo bocaque.
Es esa.
Está
bueno,
muy bien.
Hablando precisamente sobre ese tema, resulta que allá en la Universidad de Cornell, en los Estados Unidos, allá en Nueva York, tuvieron a bien hacer un experimento. Resulta que un hombre fue picado precisamente por una abeja.
Por andar en shorts investigando el comportamiento de las abejas. Fue una cosa casual, un accidente.
Que puede suceder con mucha frecuencia si te acercas a un panal en shorts, ¿no?
Así es.
Pues, te pueden ir y picarte en el escroto o
si
en alguna parte
al panal,
de la región íntima. Bueno, el caso es que este hombre, dentro de la Universidad de Cornell, allá en Nueva York, decidió hacer una investigación, después de haber sido picado en el escroto por una abeja, de en dónde... Es más doloroso que te pique uno de estos bellos insectos.
Uno pensaría que en el escroto ya es una cosa realmente horrorosa, pero los van a sorprender los resultados de la investigación porque este hombre se hizo picar en otras partes de la entrepierna.
Y del cuerpo entero. El primero que nada dijo, bueno, yo me ofrezco, que es otra cosa.
Exacto, otra cosa. No, yo me ofrezco.
Yo voy como
se
voluntario.
Se los compruebo.
Nadie puede hacer eso. Eso es mentira.
Si tomas muchísima agua y estás en un lugar muy frío, no sé, en la Antártida,
no,
y sales a la nieve...
No, tendrías que estar muerto para poder cumplir la frase, yo me ofrezco.
¿Será que si te mueres habiendo tomado muchísima agua y alguien te lo extrae
bombeando,
sí puedes estar...
Solamente así.
Bueno.
Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que él dijo, yo seré voluntario, ofrezco mi cuerpo para la ciencia... Y que me piquen en varios lugares. Primero querían determinar dónde duele más un piquete, en el escroto o en el pene.
Y efectivamente se hizo picar. Ahora, me hubiera encantado ver cómo le hizo para que le picaran ahí. O sea, para provocar un piquete en ese lugar, ¿qué haces? ¿Le das unos cabezazos ahí al panal o que tocas la puerta?
Ahí los pones.
¡Abejas!
¡Píquenme!
¡Píquenme!
¡Háganme suyo!
¿Le picó una nomás o le picaron varias?
Bueno, él ofreció todo su cuerpo completo.
¿O qué haces? Bueno, el agujerito del panal Mets.
Esa es una de las alternativas, como el chiste del niño en el burdel.
No,
pero lo vamos a dejar de lado.
No se puede contar el chiste del niño en el burdel. ¿Okay?
El punto es que este hombre dijo, bueno, vamos a hacer una tabla de medición del dolor, porque El dolor es una experiencia subjetiva, solamente sí. sucede dentro de nuestro de nuestra mente. Uh-huh. Se pueden medir algunas consecuencias del dolor, como que se acelere el ritmo cardíaco, en fin, otras las ondas cerebrales aumentan.
Más o menos dolor es difícil de calificar, ¿no?
Sí se puede calificar, ¿no? Si yo te doy un
del 1 al 10.
Puñetazo en la nariz, pues puedes decir que tanto te dolió en comparación con un martillazo en el dedo
chiquito.
Preferiría
una puñetiza, pero
un martillazo mismo, en el ¿no? chiquito, ¿no prefieres?
No, pero eso puede ser hasta peligroso, ¿no?
En el dedo chiquito.
Ah, ok, ya. Perdón, mejor con un chipote chillón para que no duela tanto.
Tú puedes decirme que es más doloroso, ¿no?
Uh-huh. Un martillazo en el chiquito.
Exacto, o un puñetazo en la nariz.
Okay.
Y así este hombre empezó a catalogar, pero para no fallarle, dijo, bueno, voy a ser picado en cada parte del cuerpo, no una, sino tres veces, de la cabeza a los pies, de la coronilla hasta el dedo chiquito del pie, literalmente. Y bueno, pues empezó a hacer estas calificaciones.
Bueno, en los testículos, él le dio que fue el primer piquete, le dio una calificación de 7.0 a los testículos, ¿ok?
¿Te cae?
7.0 en una escala del 1 al 10.
Es bastante alto.
Es bastante alto, sí, estamos hablando de que ya marca.
De ahí pasó al pene.
De ahí pasó al pene, que fue nada más un poquito más doloroso y le puso un 7.3. 7.3 en el pene. Ahora, también el pene, cuando hablamos del pene, ¿en dónde?
Espérate, sí. Sí, porque hay unas regiones donde es más doloroso, ¿verdad? Porque hay más terminales nerviosas. Y se pone todo grande, ¿no?
Sí, bueno, sí, también con la hinchazón.
Cabe hacer notar que este güey se animó a participar en el estudio porque no tenía pareja en ese momento. Dijo, soy soltero, no tengo vida sexual, nadie se va a espantar de que traiga yo tres testículos un día.
Un pene gigante.
O un pene bicéfalo debido al piquete. Y entonces, bueno, se aventó y dijo, el dolor en el testículo es más o menos igual de doloroso que en la palma de la mano o en el cachete. Uno pensaría que es mucho más doloroso en el testículo que en la palma de la mano o el cachete. No. Pero tanto el cachete como la palma de la mano tienen una gran cantidad de terminales nerviosas.
Sí, en efecto. Bueno, y hay unas calificaciones aún más altas. Por ejemplo, se dejó picar en la nariz, exactamente en la fosa nasal, o sea, alrededor de una de las fosas nasales. Ahí el dolor registró un 9.0.
Ese fue el dolor más alto. Duele más que en el cutis, que en el niés, en el scrotum o en el glande. Un piquete en la nariz.
Ahora, a ti si te pican en la nariz, es como si te picaran en el torso entero. O sea,
me desmayo del dolor.
¿Qué proporción de tu masa corporal representa tu nariz? Yo diría que
alrededor del 90.
Una cuarta parte, una cosa así. Es una nariz imponente.
Ya, que no piquen ese güey, por favor.
Y bueno, otra vez el avispón verde nuevo, estaba más bonito.
Efectivamente, el lugar más doloroso del cuerpo donde te puede picar una abeja o una avispa es la punta de la nariz, cerca de la fosa nasal. Y no sé, a mí alguna vez me ha salido un grano por aquí y sí que son dolorosísimos.
Ahora, al principio de esta conversación preguntabas cuál había sido el peor piquete que me habían dado a mí. Y yo una vez pisé...
El de Iniesta.
Una vez pisé un alacrán.
Fue el mejor, perdóname, me confundí.
Yo vivo en el sur de la Ciudad de México y son de esos alacranes chiquitos, cafecitos, muy pequeños. Y me dolió como si hubiera yo pisado un clavo oxidado o un vidrio. Me dolió horriblemente, pero pues no era una especie muy venenosa, por lo cual no fui al hospital ni nada. Pero cuéntanos, por favor, del alacrán saltarín. Alacrán de la viga
es que
y la cuba.
Tenemos un amigo que es el mala suerte. Sí, realmente sí. A él le pasan las peores cosas. Él también trabaja en radio. Por ejemplo, estaba trabajando en la radio allá en Oaxaca, cuando de pronto llegó la APO, la Asociación de Pueblos Populares de Oaxaca, hace algunos años. Tomaron la estación y lo tuvieron con él dentro y lo tuvieron operando la estación en calzones durante una semana sin poder ir a su casa. En fin, le pasan todas las cosas terribles. Pero antes de que eso le sucediera, en casa de una amiga nuestra, también locutora, estaba el güey echándose una cuba, afición, muy común entre todos, ¿no? Uh-huh. pero predilecta de él. Y de pronto del techo, que era un techo de vigas, cayó un alacrán que cayó justamente en el vaso de su cuba. Él no se dio cuenta, le dio un trago y el alacrán le picó en el labio.
Así como usted lo escucha, le picó en el hocico.
No se me ocurre algo más doloroso.
No, según estos grados de dolor que nos dio el hombre que se expuso a los piquetes de abeja, es de los que más alto marca. Y un alacrán, que el veneno de alacrán, yo les puedo decir que realmente sí duele muchísimo. Ahora, era un alacrán de estos también, de los cafecitos. A otro amigo que también trabaja en radio y parece, al parecer los productores de radio...
Atraen alacranes.
A ese le picó en la base del escroto. A escasos centímetros de su blazer, vamos
de
a decir.
De su umbría.
De su saco.
Ah, de su blazer. Del yaqué.
Del yaqué, exacto.
Bueno, ya para terminar con el estudio, los lugares en donde menos duelen los piquetes de abejas son la parte superior del brazo, ahí donde te ponen la vacuna del tétanos y otras, ahí duele muy poquito. Él le dio una calificación de 2.3. El dedo del pie de en medio.
Ajá.
Y la cabeza. Dijo que te piquen en la parte superior del cráneo. Es como que te revienten un huevo. Te duele un momento, pero después se va. ¿A ti te han reventado un huevo?
Fíjate que no.
¿En la cabeza?
Habría que preguntarle, no sé, a lo mejor a Gómez.
¿Alguna? ¿Te han reventado un huevo?
A ese sí le reventaron un huevo.
En el mentón sí te han reventado unos huevos, ¿no?
Nunca me han reventado un huevo en el mentón. Yo sí lo he aplicado en su momento.
No, pero un huevo alguna vez en alguna fiesta que te rompan un huevo en la cabeza.
Un huevazo, sí.
No duele mucho, bueno, pues en la punta de la cabeza.
Oye,
la coronilla.
Ahora, yo hubiera pensado que un piquete de cualquier animal, no sé, que te pique un 100 pies en el pie, sí duele, ¿no?
Sí, supongo que sí.
En el dogón, digo.
Ah, no, ahí duele muchísimo. Ahora bien, este estudio pues es solamente sobre un individuo. Faltan más estudios, pero lo que no encuentran son más voluntarios que se dejen picar en todas las partes del cuerpo para catalogar cuál es el piquete más doloroso de todos.
El piquete más doloroso de todos, ya saben, que
es el del burro.
Produce, ¿no? Claro, ese es el piquete mortal. ¿Sabes qué sale si te pica un burro?
Ah, no, pero esos muerden, no pican.
No, sí muerden y pican.
No, nada más muerden, estás equivocado.
A ver, aguántale un piquetito.
Bueno, ya.
De veras que el karma existe. Hay de karmas a karmas, ¿no? Pero para quien no sepa lo que
está
es...
Está Karma Rosenberg, la actriz porno.
¿Ah, sí? ¿Así se llama?
eso es karma, buen karma.
Bueno, pues el karma es esta idea de que lo que haces...
Y el nuevo dice, sí, yo lo he visto.
De que lo que haces se te regresa, ¿no? Para bien o para mal. Que si tú obras bien, entonces el karma se te va a regresar a ti de manera positiva y viceversa.
Y bueno, que aunque no creas en las fuerzas, en la cósmica y en el universo, cuando uno hace bien, pues la gente tiene un buen recuerdo de uno y la próxima vez que te vean tratarán de hacer el bien por ti. Yo creo que ahí está la base del asunto del karma.
Y había una canción de John Lennon que se llama Instant Karma, ¿te acuerdas, mi estimado? ¿No? Que a veces sucede, lo acabamos de ver, presentamos un clip la semana pasada en el cual aparecen unos ladrones, unos asaltantes que a mano armada despojan a un pobre ciudadano de sus bienes.
Aquí en la Condesa, en la Ciudad de México.
Aquí en el DF. Se suben a una motocicleta, se atarugan y se estampan contra un camión que carga vigas de metal y las vigas se les encajan en las piernas.
Varilla de construcción. Entonces quedaron pues ensartados en las varillas.
Envarillados.
Y la gente que vio el accidente, sabiendo que eran ladrones, viendo la pistola tirada en el piso, les decía, ya deja. El otro gritaba desesperado y la gente les decía, ya cállate, maricón. ¡Cállese, Joto!
Incluso
aguántese.
La víctima del asalto fue a ayudarles a los asaltantes que estaban ensartados en la varilla. A estos güeyes les cayó el karma instantáneo, que era lo que decía John Lennon en esta canción que vimos de fondo. Pero hay otro tipo de karma que no es por ser mala persona. Es por ser bruto.
Pero eso no es karma. Es que no me dio curiosidad cómo ibas a meter el karma en esto. Porque esto, la verdad, es nada más la prueba fehaciente de que entre nosotros abundan los imbéciles. Y yo soy uno, yo estoy consciente.
Es increíble, pero bueno, existe una larga tradición en el ser humano de apagar fogatas con orina, por ejemplo.
Sí, de hacer cosas con la orina, porque ahí
hacer
está.
Cosas con
tiene
la orina.
Que salir de todos modos, ¿no?
Sí, seguramente ustedes habrán visto en algún mingitorio por ahí en su trayecto por la vida, uh-huh, una abejita o una mosca
una puesta diana
en la porcelana. Uh-huh. Y lo que pasa es que en muchos lugares se hartaron de poner letreros de que por favor orine usted en este lugar, que nadie respondía hasta que alguien pensó y dijo, ah... Y si le ponemos un blanco, algo a lo que la gente le dispara y santo remedio, ya nadie se hizo fuera de la vacinica.
Natural.
Gracias a eso.
Natural al ser humano tratar de lograr un objetivo. Si pones un blanco a lo cual darle, y pues ahí está. Porque nosotros...
¿Tienes con qué disparar? Bueno, yo lo hice.
No quiero recordarte lo que hacías con los apagadores.
En la escuela.
En el Green Hills. O sea, era llegar hasta el apagador hasta que salieran chispas. Hasta que salieran chispas.
¿Y eso no era peligroso? ¿No te puedes electrocutar por la corriente eléctrica?
Yo creo que hay demasiados cortes. No creo que pueda viajar la corriente a través del
flujo de la orina.
Del chorro.
Creo que alguna vez vi un programa y que efectivamente decían que era muy complicado.
No se puede.
Porque hay quien orina en las vías del metro, por ejemplo, exacto, donde hay una alta tensión. ¿Sí? Eso es otra cosa. Y al parecer puede ser peligroso. Yo les recomiendo que no lo hagan.
Esto eran 120 voltios, ¿no? Tampoco pasa nada.
Pero un niño de 11 años.
Sí, pero es, o sea, en el chorro está difícil.
Imagínate que te hubiera dado un choque eléctrico. ¿Con qué cara vas a la enfermería a decir?
Con el aquello floreado.
Chamuscado. ¡No! ¡Horror! Bueno, pues el ser humano tiene, sobre todo el macho de nuestra especie.
¡Ah!
Aparte, cuando uno va creciendo, vas perdiendo potencia.
Sí.
Porque como todo se hace más grande.
Sí.
Entonces, pues...
Hay menos presión.
Hay menos presión y sale...
No, todo se hace más grande y también no te hagas. Ya estás en la edad en la cual todo se hace más guango. Entonces ya hay menos fuerza.
No, pero desde la adolescencia, o sea, cuando yo era niño...
No, hablemos de la degradación de la próstata, Videgaray.
También hablaremos de eso. Ahí está. Esto no tiene que ver con
la próstata.
Tiene que ver con la vejiga, no con
la vejiga
próstata.
También pierde fuerza.
Efectivamente, pero yo cuando era niño en la primaria lo llegaba al techo, y el techo era como de 4 metros en el baño.
Cuando era niño me llegaba al techo.
Altísimo. Una presión endiablada, y después pues ya se va cediendo. Pero bueno, algunos hombres... mantienen esta costumbre y resulta que iba un grupo de turistas en un autobús por allá cerca de la provincia de Quang Ngai en Vietnam.
Quang Ngai en Vietnam, cerca de un pueblo, ¿cómo se llama?
Futo.
Futo. Iban a Futo.
Iban hacia Futo.
Que es Phutho. Futo.
Phutho.
No, sí, Futo.
Futo.
¿Usted de dónde es? Futo.
Ah, pues qué Futo tan bonito, ¿verdad? Sí, sí. Poblado.
El Futo tradicional.
El Futo de siempre. Bueno, en este...
Pero estaba el Futo de antaño, ¿no? Era más antiguo y bonito.
Bueno, iba este camión...
¿Cuál será el Futo del futuro?
No
se
lo
desarrollará
sé.
Muchísimo este pueblo y...
Iban hacia Futo y de pronto pidieron pararse para poder ir al baño. Entonces pararon ahí en el campo.
¿Usted de dónde viene? De Futo. Sí, se le ve.
¡Futo! Y bueno, se pararon antes de llegar a Futo. Se bajaron todos y se les tenía que hacer... Que micturar, que mingir.
Ajá.
Que ir al baño, hacer del uno. Y entonces se les hizo muy chistoso orinar en un panal de avispas. Y llegó el karma instantáneo, porque no puedes esperar orinar en la casa de las avispas y que estas no hagan nada por defenderse.
Bueno,
22 turistas tuvieron que ser atendidos de emergencia porque a todos se les ocurrió orinar donde había una gran cantidad de panales.
¿Cuántas veces han oído ustedes que si ves un panal de abejas o de avispas, de estos insectos que llegan y pues, ponen su colonia en algún lugar, que te alejes de ellos? Son peligrosos, son agresivos, son territoriales. ¿A quién se le ocurre hacer eso sobre el panal, descubrir tu genitalia en una nube, en un enjambre de abejas o de avispas?
Ese fue el peor problema, porque algunos los picó en la cara, en las manos, pero a la gran mayoría de ellos, pues no alcanzaron, ni siquiera tuvieron tiempo de subirse la bragueta y bueno, fueron atacados en salva hacia la parte, y creo que es lo que merecían, ¿no? Karma instantáneo por estar atacando a estos animales indefensos de una manera tan asquerosa.
Ahora, estos pobres animalitos además mueren al atacar. Y te dejan el aguijón ahí clavado.
Sí,
imagínate la hinchazón que causa, no sé, ahí.
Pero tú estás en tu casa y llega un gigante de 50 metros y empieza a orinar un chorro gigante encima de tu hogar.
Lo picas.
Y sí. Le acabas con él.
Lo lastimas de la peor manera posible. Ahora, cuando uno está en esa situación, yo les voy a contar un cuento muy feo que me sucedió. Eran las 3 de la mañana y yo vivía en una casa solo. Era un
¿La
segundo,
casa de Hansel y Gretel?
La casa de Hansel y Gretel. Saludos a la señora Bechtold, mi antigua casera. Y yo pues vivía en el piso de arriba de la casa y había un jardín y era un lugar bonito. Pero yo siempre tengo la costumbre de dejar las ventanas abiertas noche y día porque me gusta que...
Porque como apesta tan cañón el güey.
No, que corra la brisa por mi casa. Y de pronto me levanté al
porque
baño...
Con los gases que se revienta.
A las 3 de la mañana... Y detrás de... Y además me gusta dormir en traje de cumpleaños. Totalmente desnudo. Entonces, me levanté al baño y de pronto oigo detrás de mí... a las 3 de la mañana y desnudo. Y era un gato que se había metido a mi baño y que estaba en posición de ataque detrás de mí mientras yo estaba con mi
mientras tú estabas haciendo
mi hombría en las manos.
Lo que hicieron estos güeyes ahí en Futo.
Y el gato pensé me iba a atacar en ese momento y dije, ¿cómo, qué hago? Me protejo
inerme,
la cara.
Desnudo.
Desnudo ante un gato enojado.
Todo erizado y con las uñas por delante.
Lo cual, pues, me hizo congelarme, quedarme quieto absolutamente y retroceder pensando, si el gato se me lanza, tengo que proteger las joyas de la familia a toda costa. Si se lanza la cara...
Sí, ¿la cara qué?
¿La cara qué?
¿Los ojos qué?
Y además medio dormido, total, me hice hacia atrás y alcancé a lanzarle una botella de shampoo que estaba ahí a la mano y eso me dio oportunidad de escapar y me tropecé y me pegué en la cabeza al caer. Ya, y el gato salió volando por la ventana, pero fue un susto horrible para el gato y para mí. Estamos hablando de animales en peligro, dos.
Wow.
Ahora imagínate que llegue ese gigante y hace pipí sobre tu casa.
Fíjate que mi abuelo me contaba, cuando él iba a la Plaza de Toros hace muchísimos años, porque le gustaba mucho la tauromaquia, que eran otros tiempos, unos tiempos brutales, sí, en México, que uno de los pasatiempos era llevar calcetines rellenos de harina.
Ajá.
Y a media corrida, de repente pararte, agitarlo sobre tu cabeza y ¡fum! Lanzarlo a la grada a ver a quién le dabas un harinazo, ¿no? Eso estaba leve. La otra cosa que hacían...
Calcetines con harina, ¿no?
Era llevar bolsas llenas de gatos y agarrarlos de las patas, darles vueltas sobre...
Está
mal, estoy hablando de México de los 40, 50.
Bolsas llenas de gatos.
Ajá, y sacar a un gato, agarrarlo de las patas, darle vuelta en la cabeza y ¡fum! Aventarlo a la grada. Entonces estaba un pobre paisano...
Le cayó un gato.
...viendo la corrida sentado y de repente le cayó un gato erizado en la cara.
Pero está muy mal.
Está pésimo. Entrar en el toreo está pésimo.
Y el pobre gato.
El pobre caballo, el pobre toro, el pobre torero.
Y con todo respeto para tu abuelo.
Y el pobre gato,
pero si
él no los llevaba.
Si estamos hablando, no, ya sé que él no los llevaba, pero estamos hablando de gente que va a ver un espectáculo de tortura de un animal. No me sorprende nada que se entretengan lanzando a otros pobres animales. Si te vas a divertir viendo cómo matan a un animal y el torero pone su vida en riesgo y también lo pueden matar a él, ¿cómo no te vas a divertir aventando gatos?
Un gatito, no pasa nada, ¿no?
A mí si me van a aventar algo, aviéntenme una gata. Porque creo que rasguñan menos.
Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias insólitas.
Estas no son jaladas de la corneta.
Noticias insólitas.
Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
Atención, infieles, pintacuernos y cornudos o cornudas.
¿Eh? ¿Qué? ¿Perdón?
Cornudos, cornudas. Atención, pongan atención porque esta información les puede resultar útil.
Ok,
a ver, pueden decir algo de sí mismos o de sus parejas.
Pues resulta, para nuestra sorpresa, que los infieles, en general, como casi una regla, no se arrepienten de sus infidelidades, no se arrepienten de haberle hecho de chivo los tamales a su pareja. No se sienten mal por haber tenido sexo fuera de la relación.
¿Qué dice la Universidad Johns Hopkins allá en los Estados Unidos? Prestigiosísima universidad.
Bueno, esta universidad revela que las personas casadas que tienen aventuras extramatrimoniales las consideran muy satisfactorias y no tienen remordimientos. Incluso tienen el descaro y el cinismo, a lo mejor acertado, no lo sé, de decir que el engaño no afectó a su matrimonio. Que no tiene nada que ver, que incluso mejoró el matrimonio.
Es que fíjate, los encuestados, que mayormente eran hombres de mediana edad, declararon sentir mucho amor por su pareja, pero pues que tenían que buscar algo por fuera. Al parecer no estaban del todo satisfechos sexualmente. Habla la mayor parte de estos hombres de que la búsqueda de las aventuras amorosas fue por insatisfacción sexual. No por falta de amor. Y bueno, pues yo creo que cada quien hace de su vida lo que quiere y gusta, ¿no? Yo
creo a mí me resulta muy interesante, me sorprende, que la gente contraiga un compromiso público de fidelidad con una persona y luego se pase años violándolo y sintiéndose feliz de que lo está haciendo.
Bueno, o sea, pues así dicen los encuestados.
¿Qué ética tenemos como especie? O por lo menos la gente que pinta el cuerno. En los medios de comunicación, en programas de teles, películas y libros, las personas que tienen affairs, aventuras, canitas al aire, muestran una intensa culpa moral. Pero esto no lo ven en las personas que son usuarias de estas redes sociales dedicadas a la aventura, ¿no?
Piénsalo de esta manera. El matrimonio, como lo conocemos, exclusivo, ahora sí que monógamo, pues no es una cuestión que nos venga naturalmente, no es una cuestión que sea un comportamiento natural de la especie, es una construcción social. Entonces, bueno, no me extraña que muchas personas, pues ahora sí que salgan de ese convenio para buscar una aventura. Y que a lo mejor no tiene nada que ver con el amor.
No estamos remando contra la realidad, no deberíamos de atacar la monogamia y decir, esto simplemente no funciona. O sea, son pocos, son contados los casos, la gran mayoría, como dicen por ahí, que de la muerte y de los cuernos no se salva nadie.
Pero es que fíjate, si los dichos dicen esas cosas, es que es muy común. Y entonces una cosa
hay que replantear la sociedad.
Una cosa es... la persona con la que quieres construir una vida, una familia, es porque finalmente tu pareja es tu socio o tu socia en la vida, ¿no? O sea, tú estás apostando todo a que ella y
sí,
tú,
entiendo lo que estás diciendo.
Él y tú van a construir una vida, pero de pronto, pues si salen de ese asunto y echan una canilla al aire...
Pues ahí, es lo que estoy diciendo, pero no me escuchas.
Sí, te estoy escuchando, estoy de acuerdo.
No deberíamos de cambiar los cánones sociales para que no tuviéramos que estar constantemente mintiendo y engañando unos a otros y haciéndonos pendejos, porque eso es lo que estamos haciendo como sociedad. Hemos dado estadísticas de que más o menos 50 o 60% de las personas admiten haber tenido una relación fuera
de
su pareja.
Entonces, ¿tú estás dispuesto a tener una relación abierta? Déjame terminar.
Lo que yo estoy diciendo es que... El 60% de la gente dice, acepta haber tenido una relación extramarital. ¿Cuántos además mienten en las encuestas y no lo dicen? Entonces yo pienso que el número debe ser incluso superior a eso. Yo creo...
Me gustaría más bien mentir y decir que sí lo hago nomás por joder.
Parar por joder la encuesta.
Contestar mal la encuesta. Pero ¿sabes qué? Que yo
en
creo
el próximo
que sí
censo
común...
di que eres católico. Apostólico y romano.
Sí, así lo haré y que voté por Morena. Oye, pero yo creo que estás bien en esa idea de cambiar a la sociedad, pero no sé qué tan fácil es hacerlo una vez que ya estás casado y decir, ok, bueno,
hay mucha
casado,
gente que
pero...
tiene relaciones abiertas y que es muy feliz.
Sí,
sí. Que son, ¿y qué tal los swingers ella... que conocemos? ¿Sí? Se la pasan bomba y no tienen este tema del celo.
No lo tienen, pero eso es una cuestión que yo creo que tiene que ver.
¿Te gusta sentir
madurez.
Celos?
Sí, a ti yo creo que también, ¿no? A todos nos gusta sentir celos, a otras personas, ¿no? No, a otras personas no. Bueno, pues a mí no me sorprende esto, que los infieles no se arrepientan, no me sorprende absolutamente nada. Yo creo que es más, como que a lo mejor no es necesario estar abriendo tantas cosas ni cambiando tantas cosas, ¿no? Que la gente haga lo que la gente hace y ya. Y relájense al respecto.
Pero es que es una estupidez, güey. Es como la estupidez de prohibir la prostitución. Bueno, en México no está prohibida la prostitución, sino el lenocinio. Y todo el mundo lo hace. La realidad es muy necia y legislamos en contra de ella. Y tenemos pacto familiar o matrimonial, esta unión, que pues, está basada en falsedades porque al rato todo el mundo anda pintando el cuerno. Por ejemplo, aquí hay una cosa que me llamó la atención. Dicen... que la infidelidad no se produce necesariamente cuando hay problemas serios en el matrimonio. No, que se produce cuando el matrimonio está bien y estable, pero las personas pues no se aguantan las ganas de tener una experiencia por ahí nueva y excitante.
Pues es que luego te mueres, después te mueres.
Por eso.
Se acabó el show.
Entonces, ¿por qué nos estamos engañando todos mutuamente? Parecemos niños. Ok, todos queremos andar echando por ahí canitas al aire. Pues cambiamos el pacto, digamos. Esta es mi pareja con la que voy a consolidar una familia y demás.
¿No será que le quite el chiste? Ya, si fueras a ser infiel, no estar me imagino mintiendo. Que también en la infidelidad también viene la emoción de lo prohibido, ¿no? Y que a ver si te caen. Me imagino que también hay un elemento así en ello. Entonces, a lo mejor, si lo haces todo abierto y todo el mundo sabe, ya no sabe. ya no pone, ya no gusta.
¿De veras?
Entonces, bueno, no sé.
O sea,
yo no estoy,
el chiste es el engaño.
No lo estoy diciendo yo, nada más.
También hemos dado notas que dicen que la infidelidad llega a ser muy satisfactoria para la gente, emocionante. Es. Por eso, además porque tiene el nerviosillo ese de que los vayan a cachar y demás, ¿no?
El nerviosillo. Que además imagínate lo que estás arriesgando. Estás arriesgando toda tu vida... Por una costón, güey. Toda tu vida, ¿eh? O sea, puedes echar a perder toda tu vida, tu familia, todo.
Bueno, experto en sexología dice, lo importante es que mantener la monogamia o la exclusividad sexual a lo largo de toda la vida es muy, muy difícil. Y la gente da por sentada la monogamia cuando está comprometida en un matrimonio. Y la gente asume que sus parejas van a estar totalmente satisfechas teniendo sexo con una sola persona durante los próximos 50 años de su vida. Pero pues no. Mucha gente fracasa en el intento, ¿no? Y esto no significa que la relación esté condenada.
Sino que el engaño puede ser una parte común de las relaciones de la gente. O sea, a la gente luego le gusta andarse engañando.
Eso es un absurdo. Le gusta estarse engañando. O sea, si les quitas eso, ya no tiene chiste.
Te digo, a lo mejor es así. Yo no sé, pero a lo mejor es así.
Fíjate que yo tengo un amigo que alguna vez me decía, cuando vivía yo con él en Londres, él es gay, y me decía, no, o sea, es que aquí en Londres ni chiste tienes, todo tan abierto. Allá en México te tienes que andar escondiendo y haciendo caritas, y hay mucho más misterio, y eso va aprendiendo más, y eso decía. Okay, esto fue hace muchos años. Hoy en día ya en México también hay mucha más apertura para el disfrute.
¿Entonces no le gustaba la apertura a tu amigo?
Sí, cualquiera le gustaba,
hubiera pensado que sí.
Pero sentía que Londres tenía demasiada apertura.
Que okay, a él le gustaba más fruncido.
Él quería un poco, exacto, más fruncido, ya, más con más mayor fruncidón. Secreto, más sabroso.
Pues es que a lo
eso
mejor
es lo que es estás eso, diciendo pero, en las relaciones extramaritales.
Pues sí, también véanlo de esta manera, y digo, perdón por repetirlo una y otra vez, se van a morir. ¿Tienen ganas de hacer algo? ¡Háganlo! Porque se van a morir, yo también.
Pero también está el otro lado, te vas a morir y quieres engañar a tu pareja y tener esa culpa dentro de ti y faltar a un compromiso que hiciste con la persona que más amas, te vas a morir.
Lo estoy diciendo es,
y hay un Dios que todo lo ve.
Si tienen ganas de hacerlo, eso sí no creo. Pero si tienen ganas de hacer algo, háganlo porque luego se van a morir. Y se van a morir pensando, chi, ¿por qué no me laco? O sea, de veras.
qué mal está eso. Y sin embargo es real. Lo que solamente está mal es el constructo social que hemos hecho alrededor de las relaciones de pareja.
Bueno, pues entonces sal a destruir el matrimonio, si eso es lo que quieres.
La institución matrimonial.
Sal y destruye la institución matrimonial.
No, no la quiero destruir, la quiero dignificar.
Hacer, te estás diciendo que está mal y que no sirve.
Que cada quien haga lo que quiera. Si tú quieres ser fiel 50 años adelante, pero si la gente quiere tener relaciones abiertas y ser swingers.
Solamente lo pueden hacer en relaciones abiertas. ¿A ti qué te importa lo que hacen los demás?
Bueno, si quieren tener poliamor, que lo hagan también.
Si quieren engañar a sus parejas, háganlo. ¿A mí qué? De todos modos, ni los conozco. Me da igual.
A mí también, ahora que lo dices.
Mismo.
Sí, pues, píntense el cuerno, sean felices y arderemos todos en el infierno.
Píntense las nalgas de verde, por mí. Pues, ay, ay, ay.
Bueno, cuando uno
es, me salieron.
Cuando uno está en un hotel, sí, así son estas personas, pero ya le vamos a hacer. Cuando uno está en un hotel, pues espera que el servicio sea perfecto, ¿no? Y yo entiendo que en México a veces nos falta un poco la crítica de la queja. La cultura, perdón, de la queja.
No nos animamos a quejarnos.
Al cliente, de exigir servicio. Nuestros derechos.
Pero yo creo que ya es poco eso, ¿no? Ya la gente ya está más acostumbrada a decir, oye, perdón, pero estoy pagando un servicio y quiero que se me hagan las cosas como yo quiero, porque soy el cliente.
Sí. Y bueno, hay personas que llegan a una fonda a pedir un macchiato con leche deslactosada, pues no se los van a dar, ¿no?
Sí, sí, si vas a la cantina de confianza y te pides un latte, pues no, güey.
Vas a la pulquería, la hija del Apache, y pides unas medias de seda, pues
oye,
no,
por
no
cierto,
estás en el lugar correcto.
Me mandaron una fotografía tuya y una mía que cuelga en la hija del Apache.
En las paredes de la pulquería de
Cuernavaca. ¿Estamos? Ahí estamos.
Yo creo que esa es la distinción más honrosa que nos hayan extendido en la vida.
Así es.
Gracias por poner nuestra fotografía en la pulcata.
La hija de los Apaches.
Un orgullo para nuestras propias hijas, que sepan que sus padres están
los
allá.
Apaches.
En las paredes de la pulquería.
¿Dónde buscamos a tu padre? No en las placas del Senado, no, en la pulquería.
Sí, allá en la pulquería. Y vamos a tener que ir a celebrar eso con un tornillo, mi estimado Stacker.
Yo creo que sí, yo quiero un curadito.
Y no se espanten cuando hacemos un tornillo, esa es la medida del vaso en el que se sirve el pulque.
La dosis
correcta de caldo de oso, consomé de bigote.
Pero no vamos a hablar de la bebida muchachera, vamos a hablar de otra cosa, y es de la cultura de la queja, y la queja...
Y las exigencias más extrañas exigencias. Que la gente ha hecho en los hoteles. Según una encuesta sobre realizada por Skyscanner, estas son las peticiones más extrañas que huéspedes en todo el mundo han realizado. Ahí les va, las peticiones más raras. Pedir un vaso de agua cada hora durante toda la noche.
Ok.
Que te estés tocando
ganas...
el room service cada hora
para pedir
su
agua,
señor, y dejarlo.
Pero no sería que
está
loco.
A la siguiente hora.
No estará loco el güey que estaba haciendo eso, drogado.
Sí, qué molesto, porque además bueno, puedes pedir que te traigan todos los vasos de jalón, ¿no?
Esto yo lo he visto en hoteles, porque me toca mucho viajar con Videgaray. 15 pepinos al día para él solo. Esto es un hombre en Inglaterra, pedía 15 pepinos al día. Todo el día se la pasaba pidiendo sus pepinos al cuarto.
Bueno, le encantaba el pepino. Al parecer de apellido Iniesta.
Exacto.
Pero no estamos
seguros. ¿Qué hacía con los 15 pepinos? No lo sabemos.
Ahora, esta es una excentricidad absoluta, babosada. Rellenar el tanque del excusado con agua mineral. Para que a la hora que le jales se vaya tu desecho con burbujas.
¿Pero por qué? ¿Qué beneficio obtiene uno de que el inodoro esté lleno con agua mineral?
No sé, lo puedes hacer en tu casa. Compras unos garrafones de Tehuacán, los echas en el tanque y le jalas. No. Y a ver qué pasa.
¡Bobana! ¿Son de mineral o no tiene burbujas?
¡Son garrafones minerales! ¡Uy!
Bueno, hay quien pide la tina del cuarto llena de miel. Eso, pues, igual se entiende más. Quiero bañarme en miel. Ahora, no se tapa la cañería. Si llenas una tina de miel, yo estoy seguro que echas a perderla. O sea, tendrías que hablarle a un fontanero, porque la miel es mucho más viscosa, más densa, pues, que el agua. Entonces, seguro se tapa, ¿no?
Otro tipo que pidió el sonido de las campanas que llevan las cabras para poder dormir. Porque era, supongo yo, que era un pastor y que necesitaba escuchar el sonidito de las cabras. O pedir pollo, pero patas de pollo nada más, pero solo las patas derechas del pollo.
¿Yo solo quiero las patas derechas?
Sí. Supongo que era alguien de ultraderecha, ¿no? Si llega Martí Batres, pide nada más las patas izquierdas. Ahora, y las más morenas.
¿Está mal pedir las patas abiertas a la mesera? No.
De pollo ya cortaditas.
Las puede traer, sí, abiertas en mariposa. Oiga, señorita, ¿me puedes traer las patas abiertas, por favor?
Un ratón muerto. No sé para qué lo pidió.
La bañera llena de chocolate.
Para pasarse toda la noche apachurrando al ratón.
16 almohadas para solo un cliente. 16 almohadas.
Para una sola boca, es increíble.
Exacto, yo creo que 15 pepinos y 16 almohadas fue una noche loca de Iniesta y su novio, ¿no?
Oye, Iniesta solo. Y finalmente leche de cocodrilo, eso no existe.
No, es que el cocodrilo le decían al mesero del bar.
El barman era el cocodrilo.
El cocodrilo.
Ahora, por otro lado, además de las peticiones, están las quejas más extrañas que llegan a hacer los huéspedes. Las quejas más inusuales en los hoteles son en todo el mundo. Son las siguientes.
Está
gimiendo
mucho.
Demasiado duro el de la.
Está gimiendo muy fuerte 12. La señorita de junto. No sé qué le está haciendo, pero vengan a callarlos, pues cómo.
Ya que la deje en paz. Pues no.
No, pues le hablé a mi amiga.
¿A tu amiga Manuela?
Claro. Sí, pues sí, ya que.
Pues sí, ya que. En fin, las quejas más inusuales. Las sábanas son demasiado blancas.
Ah, eso sí lo entiendo.
No me dejan dormir.
¿Eran demasiado blancas y crujían?
Ah, si crujen sí es muy molesto.
Sí, ahí sí ya.
Si son amarillentas, que si son demasiado blancas.
Si están muy almidonadas, sí molesta. Sí.
El mar está demasiado azul.
Es una estupidez.
El helado está demasiado frío.
Eso sí está chido. Oiga, este helado está demasiado frío.
Venga, es y por helado. Favor, caliénteme mi helado.
Se llama helado, idiota.
La bañera es muy grande. Y este es sensacional. Mi novia ronca demasiado y no he podido dormir en toda la noche. Devuélvame lo de la tarifa del hotel.
Llévensela.
Pues eso qué.
El perro no se la está pasando bien. No sé qué sea, pero mi perro no se la está pasando bien y yo no voy a pagar la noche.
Un güey en Italia, el hotel no tiene vista al mar. Claro que estaba en Roma, ¿no? Que no tiene playa. Entonces estaba un poco difícil.
No había chuleta en el menú vegetariano.
El camarero, el mesero, era demasiado guapo. Y no me pude contener, ¿qué?
No me deja comer. Nada más me la paso distrayéndome viéndole las nalgas turgentes y sabrosas.
Como te pasaba a ti con Renato en la fiesta, igualito.
¿Qué pasa? ¡Ay, güey! Es que tendrían ustedes que haber visto... ¿Cómo se llama Renato? ¿Qué?
Renato López.
Renato López es un hombre al cual ninguno de los asistentes a la fiesta podía ver a los ojos, porque te perdías en ellos. Eran de un azul tan profundo.
Es tan bello, tiene tan bellos ojos, Renato.
Se le mira de lado a Renato.
Sí, sí, sí. Es como Medusa, lo ves a los ojos, te petrifica.
Te conviertes en piedra. Bueno, no, te conviertes en piedra cuando ves a los ojos cuando ves a los ojos a tu amiga.
A Patricia Zavala.
A Patricia Zavala yo sí me convertí en piedra en cuanto la vi, ¿eh?
Sí, la Medusa. Y finalmente...
No le digas la Medusa.
La crítica o la queja más bien más inusual o más extraña en un hotel. Soy la mamá del novio y no me dieron la suite nupcial.
¿Qué? O sea, que, espérame, eso suena muy feo. Eso es un complejo de Electra.
De Edipo, sumamente
enfermo. No, espérame. Ah, no, sí, de Edipo, tienes toda la razón, pero es que es la mamá la que lo desea. Y así no era la historia de Edipo. Él deseaba a su madre, no al revés.
No, él no la deseaba. Él se acuesta con ella sin saber que es su madre.
Bueno, pero de todos modos la posee, pues, perdón, no la deseaba, la posee.
Sí, fornica con ella.
Pero por complejo luego, de Edipo, al enterarse, se entiende al que está enamorado de su madre.
Que
¿no?
mató a su padre y que copuló con su madre, se saca los ojos.
Sí, le saca los ojos a su hermana ya nomás para acabar con el cuadro. Bueno.
Ya nomás, ¿por qué no?
Sí, esto es la única que me faltaba.
Pues, historias de familia aquí en La Corneta.
La Corneta.
No la cambias por nada.
La Corneta.
Llegando a la fiesta. Sí, te veo un fan. Con otros. Cinco. Yo.
Qué olvidar.
Decías
que me querías,
pero vas
a
regresar.
Vete a la. Regresa del retrato.
Sí, sí.
Qué tiempo, ¿no? Ay, te dejo mi retrato ahí de. Para que me pongas en tu buró. Ahora regrésame el retrato.
Es un retrato, además. No es la foto. Bueno.
Yo no lo quiero. Llegando hoy te a la tengo fiesta, que orinar.
Te veo dándosela a otros. Imagina la escena, güey. Llegas y.
Y ves. A otros.
Eso, otros.
No, no, eso está terrible.
¿No?
Güey. Y además tendría que ser uno por uno, ni modo que todos al mismo tiempo.
Te vas, pero a la. Y así, ¿no?
¡Se acabó!
¡Se acabó! ¡Wow, wow! Es que saben que
a la fiesta.
Estamos haciendo cuentas, Eduardo y yo. Y esta canción es de los 80, güey. Entonces, venimos del pasado. Venimos del pasado a decirles que se la pasen muy bien. Se van a acordar de todo, nada más que sus caras ya no van a corresponder al güey que eran.
Yo difiero, no se van a acordar de un montón de cosas.
Ah, sí se van a acordar de mucho.
Sí, no? Las relevantes, las más importantes, pero no te pasa cada rato. El otro día, ay, güey, ¿no te acuerdas, Estaca, que trabajamos juntos y no sé y qué? No. Y el Estaca...
No.
Sí, dándole el avionzazo, ¿no? ¿Dónde fue eso?
Ah, claro, una persona que trabajó conmigo y no me acordaba de esa persona. Digo, y ni modo, o sea, seguramente no colaboramos en nada memorable, ¿no? En nada de lo que... Y además, si no eras una chava guapa o algún, no sé, una persona muy divertida, pues no me voy a acordar, güey.
Como dice Kurt Vonnegut en uno de sus personajes que no recuerda a nadie, que solamente tiene un amigo en la vida porque es la única persona que ha conocido a tantas personas tan olvidables, que solo hay una que recuerda, que es un enano irlandés pelirrojo al que le falta un brazo.
Y solo y lo recuerdan si nada lo, más, nada si más por el suéter que usaba. En realidad. Sí, sí, sí.
Pero sí
un enano pelirrojo irlandés al que le faltaba un brazo.
Exactamente.
Se dice persona pequeña.
Bueno, tienes toda la razón, pero así lo dice en el libro. Ajá. Es que era de otra época.
Oye, ¿has leído esto por ahí que están sanitizando los libros para el mercado inglés y estadounidense? Sanitizando sí, los libros. Por ejemplo, tomando historias de Roald Dahl, que es el ¿cómo se llama?
El escritor.
El autor de Charlie y la fábrica de chocolate.
Más pistola que hay de libros infantiles.
Pero que es bien manchado.
Las Roald Brujas Dahl. También es de él, por ejemplo.
Y entonces están sanitizando sus libros y quitando cosas como uno de los niños, cuyo nombre no recuerdo, pero era tremendamente gordo. No, era monstruosamente gordo. Y entonces ya quitaron eso y nada más poner era monstruosamente grande, para que nadie se ofenda. Me parece que eso es un exceso. Ya de plano
no,
cambiar,
no es un exceso,
mutilar
wey.
Libros.
Esto es algo que ha sucedido siempre, no es ninguna novedad.
Pero el autor los escribió de cierta manera. Me parece...
Wey. Las versiones originales de los hermanos Grimm, de los cuentos infantiles, sí. Son atroces. Las de
yo
Hans Christian Andersen también son unas pero cosas a mí me brutales interesaría, y salvajes.
Me interesaría leerlo en su forma original.
Ahí estará también.
El libro se
ahí
escribió,
continuará.
El libro se escribió en tal año y ya, pues ni modo. Y quien lo
se
lea...
Se refiere a la gente gorda como gente gorda.
Y ya... Pues así lo escribió el autor. A mí de verdad me preocupó mucho eso que estén sanitizando la literatura, güey.
Está bien, a fin de cuentas va a traer algo positivo, que es que se acabe la discriminación a la gente con obesidad.
Pero
por
si
ejemplo,
alguien
en este
es
caso en específico.
Monstruosamente gordo, estamos hablando de una cosa que, primero que nada, estamos hablando de alguien que no existe, ¿no? Es un personaje ficticio.
Entonces, ese no es el punto, eso no es relevante. El punto es que existen que personas así en la realidad a las que se les puede aplicar eso.
Monstruosamente gordas.
Sí. ¿Ya viste The Whale, la ballena?
Y no les puedes decir monstruos. No, pero vi la de All Quiet on the Western Front y casi lloro.
¿Qué tal esa salvajada?
¡Qué feo, güey!
Sin novedad en el frente. Yo ya la vi dos veces.
Es terrible, güey. Terrible porque además nunca, nada sale bien. Bueno, es que nada salió bien con eso, con la Primera Guerra Mundial. ¿Sabes qué? Yo no sabía que al final de cuentas la línea del frente donde se desarrolla la película se movió un par de kilómetros durante toda la guerra. O sea, para adelante y para atrás. Pero no se ganó nada. Era un palmo de terreno y ahí fue una sangría espantosa. Para nada, para absolutamente nada.
Trincheras que se iban avanzando, ganando, invadieron tantito Alemania, Francia y luego Francia de regreso. Y así se estuvieron 3 o 4 años sin moverse prácticamente nada y creo que 70 millones de muertos.
¡Qué horror!
Unas salvajadas en la Segunda Guerra Mundial, las primeras ametralladoras.
En la primera.
Las primeras ametralladoras. Los tanques. El gas mostaza, los primeros tanques, los primeros bombardeos.
Y lo que sucedió, digo, no sé, vean la película, de verdad vale la pena. Esto yo ya lo sabía, pero en la película lo retratan de una manera muy puntual. Es que los mandos militares realmente estaban acostumbrados a pelear otro tipo de guerra. No entendían bien el potencial bélico de la guerra mecanizada. O sea, era mandar al moledor de carne a la gente. Y eran
carne de cañón horrible.
Horrible, espantoso, un desperdicio de vida humana.
Y además los engañaban con que iban a tener la gloria y ganar y conquistar París. Y ándale, una ametralladora y a morir. No. Y otro. Muchachito. Sí,
hay unas escenas ahí, la escena del cráter, que quedan los dos soldados. Es
el
horrible,
alemán y el francés.
Horrible, porque además es la realidad de que la vida no se extingue así nomás, como en las películas, ¿no?
No te mueres así de rápido.
¿Qué cosa, güey? ¿Qué escena tan...? ¿Cómo la sufrí cada segundo de esa escena? Decía yo, ya, por favor, güey.
Cuando le mete lodo en la boca. No, así calla, ya para que se acabe de morir.
Y no se va, güey.
Se muere.
Y luego lo va a ir a liberar del abrigo que traía puesto con el cuchillo y el otro piensa que se lo va a volver a meter. No, más, qué cosa. O sea, casi no dormí esa noche.
Y sin diálogo, ¿no? Además.
Sí, horror.
Porque no se entienden, porque hablan distintos idiomas.
Horror.
Ah, un peliculón. Pero bueno, yo estaba hablando de La Ballena, que es un otro ultra hiper mal viaje horrible, pero qué actuación de Brendan Fraser y qué maravilla la caracterización que hicieron de una persona inmensamente gorda. No lo podrá decir Roald Dahl hoy en día en sus libros de cuentos infantiles por la sanitización y la corrección política, pero se convierte en esta película en un personaje que es increíblemente gordo.
Oye, pero ¿estás de acuerdo que
por ejemplo, Yo me rehúso a decir increíblemente grande, porque eso quiere decir otra cosa.
Sí, gordo, increíblemente gordo, obeso. Y pues, es correcto, no es el término médico, además, obesidad mórbida, ya. Y fíjense en la palabra, obesidad mórbida, esto te va a matar, tienes que hacer algo al respecto, debes de...
Sí, bueno,
digo,
pero
si
también,
quieres vivir, ¿no?
También qué interesante película.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que esto es, por lo menos esta que yo vi, que ya conocía yo el libro, ¿no? Pero es el chiste es que te hacen pensar, y lo que sí es que tienes que estar dispuesto a meterte en un horror, porque es un horror.
Sin novedad, o sea, en el frente.
La tuve que ver solo, porque nadie quiso ver eso conmigo. Me dijeron, no vamos a ver eso. Porque es la realidad. A mí, por ejemplo, mi hija es muy afecta a las películas de terror, pero pues no sea las del payaso en la coladera y esas madres. Y me dice, lo que pasa es que eso no es cierto, eso no puede suceder. Entonces eso le entretiene muchísimo, pero esta vio como 15 minutos y me dijo, papá, ya no puedo.
Esto está espantoso.
Adiós, me voy, no quiero ver esto. Y está leyendo la novela en la escuela, curiosamente. Y le dije, pues, porque ya están a punto de terminar, le dije, ¿por qué no ves la película? Y me dijo, no. No. O sea, me dijo desde que leyó la novela, dijo, hijo.
Eric María Remarque, ¿name? Que suena que es español, pero no, ese era su seudónimo. En realidad era un hombre alemán. La película en su título original es Im Westen nichts Neues, que quiere decir nada nuevo en el
frente.
O en el oriente, en el occidente, en el, en el oeste. Pero bueno.
Horror.
Sí, no, estuvo... espeluznante, se la súper recomiendo, van a salir mal viajadísimos, casi queriendo llorar. No se la pierdan.
No se la... Ahora no sé, yo ya a mi edad, yo me imagino que también por eso mandan a la gente joven a esas cosas, porque a mi edad la veo difícil, ¿eh? Que me involucre yo en un combate.
No, güey, a ti ya no te lo va a mandar a ningún lado. Tú ya estás muy viejito.
No, no digo, pero además de todo, o sea, no sé si lo haría. No sé si encuentre yo una razón para hacer eso.
A mí no me encanta, porque es una gran crítica a las injusticias de la guerra, cómo las decisiones las toma. Y esto sigue vigente, ¿no? Las toma Vladimir Putin.
Sí.
Y desde la comodidad del Kremlin, echándose un vodka carísimo con caviar, y están los pobres soldados jovencitos rusos muriendo en Ucrania, y los ucranianos por culpa de este bastardo irredento, ¿no?
Sí, sí, que tiene una idea torcida del mundo y del rol de la Rusia, que tiene que recuperar su gloria pasada imperial, no peneque. Y ni invadiendo un país
por vidas jóvenes que están empezando y que él acaba con ellas por sus pinches intereses políticos, económicos y por su hambre de poder.
Pero qué tan loco te volverás cuando eres un líder de un país, del que sea, ¿eh? Cuando eres el presidente. Bastante. Yo creo que sí el poder enloquece y en muchos casos envilece. Hablando de Vladimir Putin, o sea, pocos güeyes más viles se me ocurren.
Dicen que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ese es el caso de Vladimir Putin, que es un tirano, es un dictador. Ese güey ya lleva ahí 20 años gobernando Rusia y no parece que se vaya a ir.
No, y no va a soltar, porque además de todo, imagínate el entramado de fregaderas que habrá organizado. Si por alguna razón pierde el poder, se lo va a llevar la tiznada de manera más horrible.
Sí, esperemos van a que comer eso suceda vivo. Pronto.
Ojalá, me gustaría verlo en vida sufrir las consecuencias, pero pues ahí tenemos a bastardetes como Donald Trump, ¿no? Que ahí sigue como si nada.
Pero es tristísimo que lo que acabamos de ver de una película de la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1916 y 1919, se esté repitiendo y que posiblemente dentro de 100 años se haga una película horrible sobre la invasión a Ucrania de Vladimir Putin, en donde veamos las mismas atrocidades de la guerra. Mientras la Tierra invade Marte.
¿No? Sí, o algo así. O Marte la Tierra, váyanse ustedes a saber, ya no estaremos. Nosotros ahora,
en realidad la cantidad de guerras en el mundo ha ido reduciéndose reduciendo con el paso de los años, ¿no?
No, y hay mayor lo que sucedía también en la Primera Guerra Mundial, digo, por seguir con el tema, no había muchos de los tratados, muchas de las leyes, porque aún en la guerra hay leyes y hay crímenes de guerra, ¿no?
Pasan por el arco.
En algunos casos no, y la verdad es que es mucho menos cruenta la guerra, por ejemplo, ahora, y por ejemplo, lo que hace Rusia en Ucrania de atacar ciudades y de bombardear civiles.
Es idéntico a la Primera Guerra Mundial.
Sí, eso se supone que no debería de estar sucediendo, pues, ¿no? Que se atacan objetivos militares.
En el amor y en la guerra dicen que todo se vale. Por más que pongan reglas para la guerra, pues todo el mundo se las pase por el arco del triunfo.
Y las atrocidades suceden.
Así. Pero bueno,
programa es de desmadre, ¿no? Y de chacota. Yo creo que ya podemos dejar el tema de la horrible guerra, Primera Guerra Mundial. Pero vean la película, para que sueñen feo como yo.
Amor, amor, te invito al pollo Kentucci.
¿Qué? ¿Perdón? ¿El pollo Kentucci?
Sí, que en tu chingada vida has probado.
El pollo Kentucci, güey. Eso es del top 10. Llegó de la nada. Y el top 10 del día de hoy se intitula Se acabó la fiesta cuando... ¡Amor, amor! ¡Te invito al pollo Kentucci! ¡Kentucci! ¡Ya has probado!
Digo, es viejísimo ese chiste, la verdad. Me hace mucha gracia. Sentidos opuestos.
¿Nosotros hicimos el video de esto o no?
De esta canción no. Nosotros hicimos una que se llamaba Fuego y Pasión.
Fuego y Pasión. En mi calzón. Oye,
en mi corazón, creo que decía.
Ya mi edad es únete a la siesta. Y así, entonces ya. Por ahí de las 12 del día en sábado, únete a la siesta. Otro coctelito y ajetear.
Sí, las cosas que eran un castigo hoy en día son un premio, ¿no?
No, como, hombre, quedarme en casa.
Te acuerdas cuando te decían, hoy no sales, puta, te duermes temprano. Cerrado.
Va, ya estuvo.
A cenar y a la cama, va.
Me encanta la idea.
Planazo.
No voy a hacer nada, güey. Cenar y a jetear, güey, eso voy a hacer.
Bueno, este es el top 10 de la corneta llamado Se acabó la fiesta cuando.
Se acabó la fiesta cuando, y esta es la número.
Mira, este sí hicimos el videoclip nosotros.
Si buscan el video de Fuego y Pasión y nosotros
de sentidos opuestos, sí. Hace muchísimos años nosotros lo hicimos. Bueno.
Me dejaba muy estúpido, Alessandra, cuando llegábamos al set. Así, hola.
Alessandra es a todo dar, es sencilla,
es a todo dar,
agradable,
y aparte talentosísima
y súper guapa.
Es guapísima. Entonces yo llegaba sí, al set y no podía ni hablar mucho, ¿no? Así, ah, vamos a iluminar a...
Bueno, vamos entonces a la primera, que es la número...
10. Número 10, se acabó la fiesta cuando...
Cuando, oye, cuando recuerdas ajá. que el estaca... Te va a madrear Eugenio Derbez, güey. El otro día dijiste... Cuando veo a Aislinn Derbez no puedo ni hablar.
También es muy guapa.
Cuando veo a Alessandra Rosaldo...
Es no puedo... muy guapa.
Pues, ¿qué te pasa que... cuando ves a José Eduardo?
No, pues sí Derbez. Puedo hablar. Le digo, ya, güey, deja de chupar. No, bueno, pues oye, Eugenio, yo creo que me imagino que estará muy contento y muy orgulloso de tener una esposa así de exitosa y guapa y una hija así de exitosa y guapa. No veo la falta de respeto en el comentario.
¿Y no vas a decir nada bonito de Badir?
Pues fíjate que Badir, si me Badir dijeras Derbez. Escoge de estas fotos a cuál es Badir, no te sabría yo decir muy bien.
Pues el único que no es José Eduardo, no está muy difícil.
Ok, bueno,
ya estás.
A José Eduardo lo ubico más que a Badir, de hecho.
Bueno, a José Eduardo lo conviviste bastante en LOL.
Voy a evadir tu cuestionamiento.
Se acabó la fiesta cuando
te enamoras.
No, empieza otra fiesta, ¿no?
Ahí empieza
otra fiesta. Pues se acabó la fiesta cuando las crudas te duran 3 días. No se acabó la fiesta, pero sí te arrepientes más de la fiesta, ¿no?
Vamos a la que sigue, que es la número...
Pollo Kentucci.
Se acabó la fiesta cuando mi novia me preguntó:
oye, ¿el condón texturizado me lo pongo yo o te lo pones tú?
Ay, cabrón. Bueno, vamos a la que sigue, la número
8. Número 8, se acabó la fiesta cuando...
¡Voy a tener un hijo!
No, pues felicidades.
Es tuyo. Creo. Estoy como 10% segura.
¿Es tuyo o de alguno de tus amigos?
Pero no, tú te encargas.
De los que estábamos en la cena hace 15 días. Los 18.
En 15 días.
Bueno, perdón, hace un mes.
Hace 3 meses. O sea,
hace
mes
3 meses, digo, mes y medio. No sé. Metro y medio. Perdón, digo, mes no y sé. Medio.
¿Es tuyo o uno de tus 18 amigos de esa fiesta?
¡O de todos!
De todos.
Eso no se puede.
No se puede.
Solo
uno. Pero ¿sabes qué sí ha sucedido?
¿Qué?
Que una mujer tenga gemelos de diferente padre. En un trío ahí que se ha armado y demás. Y llega y al mismo tiempo fecundan el óvulo, bueno, dos óvulos distintos. Bueno, uh-huh. Depende si son cuates o gemelos homocigóticos.
Sí.
Pero... Sí ha sucedido que una mujer dé a luz a 2 hijos que no son hermanos, son medios hermanos.
¡Mira qué curioso! Uno es afrodescendiente y el otro es asiático.
Así es, tal cual puede suceder.
¿Dónde habrá quedado el
que
otro?
No son
¡el alemán!
En el culo.
No, exacto. ¡Esa! Ok, ya.
Ay, bueno, estos son hermanos o medio hermanos, pero no son hermanos de leche. No hay que confundirse.
O sea, de plano.
¿Qué?
Ahí se fue el alemán a la mía. ¡Qué horror! Vamos a la que sigue, es la número 7. Se acabó la fiesta cuando...
¿Cómo que 500? ¿Qué no eres mi novia?
Dije trato de novia. ¡Es una actuación!
Y ya te revisé el celular. Ahora te voy a tomar un pancho.
Exacto. Ya tengo los números de tu esposa y tu familia. Les voy a hablar.
Ojo, espérate.
Fíjate, se acabó la fiesta cuando me di cuenta que tenía este reflejo nauseoso.
Es que eso es también es impresionante, ¿no? Hay una variación, ¿no? Hay quien nomás no puede y hay quien, órale.
Sí, que dices,
¿verás?
Estoy completito y no ni gestos.
Ni gestos, completito. O sea, no se ve nada.
Y casi puedes seguir platicando. Ya.
Yo sería un pésimo felador si fuese homosexual, porque tengo un reflejo nauseoso.
¿Por qué?
O sea, cuando era niño me daban menos miedo las inyecciones a que me metiera el doctor su palito en la boca. Su abatelenguas para que no se oiga feo.
Ok.
Tengo un fuertísimo reflejo nauseoso. O sea, sería el peor felador de la historia.
Fíjate, yo he de confesar que sí hice el experimento un día con una kielbasa, que son unas salchichas polacas bien grandotas. Dije, pues, ¿qué sentirán? Y dije, a ver...
Oh. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal?
No me gustó, güey. Sí, dije, espérate.
¿Pero pudiste o no pudiste?
Ese hasta cierto punto. Llegó un momento que dije, no, ya.
¿Pasaste la campanilla?
Sí, sí. Sí, sí, sí.
No me digas. ¿Cuántos centímetros lograste tragarte?
Yo creo que habrá sido más de 30, güey. Sí fue la mitad. Y las kielbasas son grandes, güey.
Amigo, ¿por qué no me habías contado esto antes?
Fue por experimentar. Dije, a ver si se puede, ¿no? A ver, ¿qué sentirán?
Nunca se me hubiera ocurrido hacer eso, güey. Meter un chorizo gigante en la boca.
¿Y sabes qué? Después se la tuve que dar al perro. Se la tuve que dar al perro porque me hizo gacho servirle a nadie eso, ¿no?
Sí, muy bien. Y el perro feliz.
El perro se enfermó, de hecho.
Vamos a la que sigue, la número.
Tenía mucha grasa.
Se acabó la fiesta cuando el mago apareció un pajarito.
¿Eh?
Sí, un pajarito cuando se bajó los pantalones, ¿te acuerdas? Oh. ¡Un pajarito!
¿Pero era mago? ¿De veras era mago?
El mago sado.
Exacto. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
¿5?
Se acabó la fiesta cuando ella me agarró el pene.
¿Cómo?
Con el cajón del buró. Con un archivero de esos de que tienen, no sé, como medio metro de archivos, así que lo cierras
llenos
y
de
pesa,
documentos.
Así. Casi rompe la pared el peso del cajón. Con uno de esos, ¿no? Que casi pega.
Un cuate me contó una vez que estaba en calzones en su casa y que tenía una cómoda y arriba estaba una ventana y estaba el cajón de hasta arriba abierto. Y dijo el güey, voy a cerrar la ventana.
No.
Y no se dio cuenta y él solito empujó el cajón sobre su...
¡No!
Y ¡ta!
¿Y qué agarró? ¿Todo?
Todo, todo.
¿Todo?
Sí, sí, todo el paquete. Y que no se pudo sentar como en una semana del pellizcón que se dio él solito con el cajón.
¡Wow! Vamos a la que sigue, que es la número.
¡Número!
¿4?
Se acabó la fiesta cuando me dijo el doctor. Te va a dejar de bajar. ¿Eh? Durante 9 meses.
Ok.
Y wow. Se acabó la fiesta cuando te das cuenta que en tu cuenta bancaria tienes un peso. ¡Un peso! Y no 10 como pensabas.
No, qué feo. Un peso. ¿Qué te compras pues hoy por hoy con un peso? ¿Una tortilla?
Nada. No, creo que no sé si una tortilla.
Una tortilla sí vale un peso.
Anda como en 20 pesos. No sé si traiga 20 tortillas. Sí, sí trae 20 tortillas.
Una tortillita, un vaso.
Sí, sí, alcanza a comprar una tortilla.
Igual hasta la sal te la cobran aparte.
¿La sal para el taco? No, pues eso todavía lo regalan en las tortillerías, quiero pensar, ¿no?
¿Tu taquito con sal? Porque es de ley, ¿no? Para probar cómo están las tortillas, te echas tu taquito. Y ahí tienen un salero con un hilo.
Una tortilla recién hecha, recién salida del nixtamal, es glorioso.
O las tortillas del taco y etiqueta, donde manda un saludo, que hay una señora que las hace ahí mismo y ves cómo se infla la tortillita, la pone en el plato y le caen las carnitas, ¡plá! Y te las entregan con una cervezota helada.
Uf.
¡Oh, sí! ¡Oh, sí!
Sí, hacerte un taco con una tortilla recién hecha de esas carnitas, es
otra cosa.
Es una cosa gloriosa. Lo lamento por toda la gente en Estados Unidos que nos esté oyendo en este momento y pensando... Uy,
que no puede ir al taco y etiqueta. Pero ya hay casi carnitas en
allí en
todas
Chicago,
las grandes
por ejemplo,
ciudades.
Hay un lugar, una taquería, sí, donde te sirvan carnitas con tacos, con tortillas recién hechas en ese instante.
Con tortillas recién hechas en ese instante no me ha tocado, pero buenas carnitas sí he visto en Chicago.
¿Sí?
Caminando por aquí por el parque, unas carnitas gringas. No, eso está muy feo. Carnitas muy buenas se hacen
vamos
en Chicago, en varios
sí,
lugares.
Sí, déjame, Pilsen, ¿no? Vamos a la Pilsen. Que sigue, que es la número...
3.
Se acabó la fiesta cuando...
Cuando cumples 30, porque ahora tienes que prever tu siesta de la tarde para aguantar la fiesta de la noche.
Correcto, ya hablábamos, ¿no? Del planazo. No puedes salir cena si te duermes. ¡Va!
¡Va! Hecho, me encanta.
Me late.
Y se quejan de que cumples 30 y te tienes que echar una siesta para ir
no,
a...
Hombre, no, por favor.
A que lleguen a los 53, muchachos.
Que te empieza a tronar todo, que te duelen cosas que no sabías que estaban ahí.
Que te lastimas dormido, güey.
Y es cierto, ¿eh? No, yo el otro día amanecí con un dolor en el tobillo. Dije, ¿cómo hice esto, güey? Si no, ayer no me dolía. Y dormido me pasó esto, güey. ¿Cómo?
Sí.
Pero bueno.
Vamos a la que sigue, la número...
2.
La número 2, se acabó la fiesta cuando... Ok, yo digo, los 400 son para mí, el cuarto lo pagas aparte.
Y el doctor dice, ya deje de bailar, que no puedo hacerle el examen de próstata. A ver, tranquilo.
Ya deje de bailar, güey. Wow.
Y finalmente, la número...
¿uno?
No. Se acabó la fiesta cuando... el autor dice, ¿te atrae mi arte?
Se acabó la fiesta cuando te atrae mi arte.
Fíjate que no está mal hacer una exposición de pintura horrible, porque yo no pinto nada, pero nada más para decirle a alguien, ¿y qué? ¿Te atrae mi arte?
¿Te gusta okay. mi arte?
¿Te parece interesante mi arte?
¿Comprarías? ¿Se te antoja mi arte?
¿Qué piensas de mi arte?
De mi arte.
¿Qué opinas? ¿Y qué imágenes evoca en ti mi arte?
Qué bonito, mi arte encima.
Bueno, mi arte, ya.
No sé.
Mi arte colgado, me hace sentir.
Si haces maquillaje, alguien puede traer mi arte en la cara, ¿no?
No, fíjate que traes mi arte en la cara. Pues sí. Saludos a las maquillistas de imagen, por ejemplo.
Que sí, echan su arte en nuestras caras.
Exacto. Sí.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias por su atención a esta porquería irredenta.
Horrible.
Espantosa.
Porque esto sí estuvo feo, ¿eh? La verdad, hemos de confesar que este ha sido de los peorcitos, güey.
Sí, estuvo chafa, malo, aguado. Pero yo la pasé bomba, lo disfruté enormemente.
No sé, es nuestro arte. Si usted tiene alguna queja con mi arte o el de Eduardo, háganoslo saber, por favor.
Bueno, eso ha sido todo. Los dejamos, los queremos mucho. Besos.
Eso es todo.
Tóquense el día de hoy.
Sí.
Gócense.
Hoy y mañana también, si quieren. Mañana, gócense claro. Entre ustedes. Adiós.
Eso es todo, amigos.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.